Damos gloria a Dios porque Dios es sabio, Dios es bueno y Dios ha establecido un orden para cada una de las cosas. Y en ese orden especial de Dios ha dispuesto Él en su corazón estas formas especiales de culto. Las cosas han cambiado, pero creo que lo importante es que cada uno de nosotros podamos estar llenos de la presencia de Dios. En esta noche, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es bien importante en nuestra vida espiritual. La he intitulado Los termómetros del alma. Está un poquito raro el nombre, ¿no? ¿Por qué los termómetros del alma? Vamos a ir acá de inmediato a la palabra del Señor, al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16. Amén. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por su fruto lo reconoceréis. Es interesante este pasaje, el cual es dictado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Son palabras literales de Él, que acá Marcos está recopilando de una manera especial, pero me llama la atención cómo habla frutos y frutos y frutos y buen fruto, buenos árboles, buen fruto, y al final buen fruto. Quiere decir que para el Señor son tan importantes los frutos, son tan importantes aquella obra final. Tenemos que entender que quizás la característica más preciosa de un árbol, bueno, un árbol es maravilloso por su sombra, por su follaje, y es hermoso por las virtudes de oxigenación que tiene. Pero si vamos a un árbol frutal, ¿qué nos interesa del árbol? A ver, hermanos, pues los frutos. Necesitamos, si vemos un naranjal que no tiene muchas hojas quizás algunos naranjales así un poquito de chiribisco, pero tienen una naranjota y usted dice, qué bendecido este árbol, ¿verdad? Vemos un árbol de manzano que da manzanas rojas, jugosas, manzanas deliciosas. Pues para nosotros es algo especial, ¿no? Y vamos a valorar más el fruto que el follaje. El problema nuestro, hermanos, es precisamente que nosotros nos esforzamos por mantener un hermoso follaje. Quizás unas hojas grandes y el árbol que se mire bonito, qué sé yo. Nos preocupamos por el arreglo personal, y si no, pregunten a las mujeres, ¿verdad? A todas las edades, las mujeres quieren verse bonitas, se arreglan, se peinan, se rizan y bueno, tantas cosas, y de repente un par de golpecitos para sacar el color de las mejillas, ¿no? Esa belleza, pues, está bien, hay que cuidarse y hay que lucir no mal, pues, pero eso no es lo más importante para Dios. Dios quiere frutos en las mujeres, frutos apacibles, dice. Frutos en los cuales se pueda reflejar Cristo. Igualmente en los hombres. A los hombres quizás a algunos les interesa más que en otros el verse bien. Pero al final lo importante en el varón no va a ser tanto ese follaje que tenga, sino los frutos que vaya a producir. Ahora, hermanos, es fácil juzgar frutos cuando los frutos están hacia otro árbol. Yo voy a ti y miro frutos. Y bueno, digo, este hermano, qué humilde es. Yo digo, este hermano, qué misericordioso es. Este hermano, qué bondadoso es. Este hermano es obediente, es manso, es un hombre de verdad, un hombre de Dios, es un hombre que de verdad la paciencia que tiene, es un hombre piadoso, es un hombre entregado a Dios. Y yo digo, este hombre tiene buenos frutos. Es fácil juzgar también los malos frutos. Este hermano sí, es bravo como él solo, ¿verdad? Este hermano tiene una carita pero de enojado y se ve que se molesta de todo, es vanidoso, es jactancioso, es insoportable. Y si así es en la iglesia, ¿cómo será en la casa, hermano? Pero qué fácil es ver esos frutos en otro, ¿no? Porque uno es muy fácil dado al poder juzgar a los demás. Y uno dice, aquel es bueno, aquel es malo, aquel es regular, aquel tiene un fruto y aquel tiene el otro fruto. Pero yo quiero dejar por un momento lo que significa el poder juzgar los frutos de alguien. Y mi énfasis en esta noche es poder juzgar yo mismo mis frutos. ¿Ya? Hermanos, una de las características más preciosas que Dios dejó en el libre albedrío y en esa relación perfecta que Dios inició con Adán en el huerto del Edén fue precisamente el don de discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? Es reconocer entre lo bueno y lo malo, es ver lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Es entender qué significa realmente el pecado y qué significa lo que a Dios le agrada. El discernimiento, hermanos, es vital en nuestra vida. Y lo que sucedió allá en el huerto del Edén, la pérdida más fuerte que tuvo después de que Adán rompió su relación con Dios, la pérdida más fuerte que tuvo Adán fue la pérdida del discernimiento. Este hombre se embriagó de él mismo. Quiso entender que él era bueno, a Satanás le interesaba que Adán tuviera un concepto maravilloso del mismo a través de su intelecto. Yo pienso muy bien, yo hago bien las cosas. Y él empezó a juzgar sus frutos como buenos. Y empezó a enfatizar su vida hacia sus propios frutos, pero nunca vio lo malo que había dentro de él. Él empieza a ver introspectivamente un hombre bueno porque perdió la visión de lo perfecto. Ahora, hermanos, qué difícil es entender realmente entonces lo que significa para Dios lo que Adán perdió en aquel momento y lo que significa para Adán el andar deambulando por la vida sin entender que es bueno y que es malo. Sin entender los propósitos de Dios por medio de los cuales tú vives y existes en este mundo. Hermano, el hombre que no tiene discernimiento, que no tiene entendimiento, no sabe de dónde viene, no sabe qué está haciendo acá y no sabe a dónde va, ha perdido la visión total del objetivo de su vida. Y Satanás nos tiene como marionetas a muchos de nosotros. Y no sabemos qué es lo que sucede y vivimos, hermanos, como verdaderos animales irracionales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos sin entender los verdaderos propósitos de nuestra vida. Hermanos, esta noche entonces, yo quiero con la ayuda de Dios, luego de esta pequeña introducción, entrar al tema que me interesa esta noche. Y son los termómetros del alma. También extraño el título. Pero yo creo que con este título ustedes me van a entender. Ahora todos son termómetros, ¿verdad? Usted tiene fiebre, usted no tiene fiebre. Usted tiene fiebre y usted no tiene fiebre. ¿Y qué significa que tú tengas fiebre? Pues significa que estás enfermo. Y estos aparatitos que están ahí, hermanos, son unos aparatos que detectan temperaturas altas, temperaturas bajas, y tú puedes determinar que aquellas personas que tienen temperatura alta tienen un potencial de enfermedad importante. Ahora, qué fácil es medir ahora la temperatura del cuerpo, ¿no? Yo sé si tengo fiebre o no tengo fiebre. Ahora, ¿por qué quiero analizar los termómetros del alma? Eso es lo que realmente me interesa. Estamos en una época de mucha tecnología, en lo cual, por ejemplo, los vehículos, los carros, los automóviles, tienen un sistema computarizado, hermano, de lo más sofisticado que pueda haber. Ahora uno no sabe en un carro, antes uno venía y le fallaba el carro y uno abría el capó y uno decía, voy a lijar los platinos, voy a lijar las candelas, voy a soplar el carburador, le voy a aflojar las agujas y algo voy a hacer ahí. Y la verdad es que, miren, aunque sea empujadito el carro, lo sacaba uno adelante. Pero ahora, hermano, uno destapa el capó del carro, a veces me da risa algunas mujeres, las miro en la calle, hermano, y se les quedó el carro tirado. Y aquella mujer llega y abre su capó y se le queda viendo al motor, hermano. Ni siquiera los mecánicos saben qué hacer. Necesitan tecnología. Ahora necesita que lleve una computadora, que lleve un escáner, que lleve cualquier cosa para detectar cuál es el problema del vehículo. Para eso, el carro, el automóvil, el bus o lo que sea, tiene sensores. Esos sensores detectan el mal que tiene el motor. Uno solo viene, el mecánico viene ahora, se paró el carro y agarra un alambrito, conecta a una computadora y lee la computadora. Ah, sí, el carro tiene malo esto, tiene malo esto, tiene malo esto. El diagnóstico es claro y el carro necesita este repuesto. Usted lo va a comprar, se lo ponen y ¡brum! Y se fue. Quisiera comparar ese vehículo moderno con el hombre. Nosotros, hermanos, perdimos los sensores espirituales. Somos incapaces de definir dentro de nosotros nuestros propios males. Es fácil entonces juzgar el mal de los demás. Es fácil analizar la vida de los demás. Por eso el Señor dice, no juzguéis para no ser juzgados. Es fácil ver buenos frutos y malos frutos en alguien, pero ¿quién entiende sus propios errores? Hermanos, el hombre se alejó de Dios y perdió la capacidad de poder entender sus propios males. Ahora necesitamos ver cuáles son tus males, pero el mundo no entiende cuáles son sus males. El hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. El hombre no puede dimensionar su parte espiritual porque él vive en la carne, él vive en la función humana, biológica directamente, pero no logra entender las cosas espirituales. A lo cual el apóstol Pablo dice, pues las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y las cosas carnales, ahí están las escuelas, ahí están las universidades, ahí están los científicos. Pero, hermanos, el hombre, aún de ciencia, no es incapaz. Por mucho que estudie, puede tener grado, posgrado, puede ser un doctor en cualquier área científica. Pero, hermanos, lo tonto espiritualmente no lo quita la ciencia. Recuerdo de que mi abuela era una mujer muy especial, muy sabia, y tenía muchos dichos. Me decía, mira, mijo, está bueno que estudies, me dijo. Me gusta mucho que estudies, pero algo te voy a decir, mijo. El hecho que estudies no quiere decir que vas a ser listo, me dijo. Así le digo yo. Y sacó un su dicho muy especial. Es que mi hijo me dijo, letra no quita tontera, me dijo. Yo me quedé, letra no quita tontera, letra no quita... Hasta que entendí, hermano, porque aún le pregunté, ¿y qué quiere decir, abuela? Es que mira, mijo, hay quienes estudian mucho, me dice, pero son bien bobos, me dice. Así le digo yo. Sí, me dice. Son universitarios y licenciados, doctores, ingenieros, pero para las cosas sencillas de la vida, ¿No la hacen, me dice? Sígueme explicando, abuelita, me decía yo, ¿cómo es la cosa esa? Fíjate que yo conozco licenciados, me dice, y doctores, ingenieros, que estudiaron un montón, pero chupan, me dice. Se emborrachan y andan como torpes en la calle y andan haciendo malos negocios y tienen tres mujeres y hacen cosas indebidas. ¿Será listo ese?, me dice. Pues viéndolo bien, le dije yo, pues lo único que tienen es letra. El hombre, hermanos, que no se acerca a Dios, no puede entender los males de su vida. No puede dimensionar lo que va a llevarlo a la muerte misma espiritual, a la muerte de su alma misma. Y para eso es importante que nosotros tengamos estos termómetros del alma. Yo quisiera, hermanos, que cada uno de nosotros pudiéramos hacer conciencia esta noche y que te pusieras el termómetro de tu alma. Y quisiera basarme en hechos reales. Muchos de nosotros, hermanos, estamos en la iglesia, venimos a la iglesia y somos religiosos. Quizás tiene 5, 10, 15, 20 años de estar en la iglesia, 30 años de estar en la iglesia, pero no entiendes tus propios errores, porque cometemos los mismos errores una y otra vez. Y a veces creemos, hermanos, que el tiempo dentro de la iglesia, los privilegios dentro de la iglesia y todas aquellas cosas que para nosotros significan todos los ritos y toda la presencia, quizás física, dentro de la iglesia, nos hace sabios delante de Dios y nos hace entendido delante de Dios. Hay personas que están 20, 30 años en la iglesia y no han entendido el camino de Dios, porque no logran entender ni siquiera su palabra, no logran asimilar la voluntad de Dios en sus vidas. Hay que poner el termómetro para ver cómo anda nuestra alma. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de los Salmos, Salmo capítulo 19, y quisiera hablar de un Dios grande y maravilloso, el Dios que Adán despreció en el huerto del Edén, la sabiduría que menospreció Adán allá desde las postrimerías de los años. Y estoy hablando de un Dios grande y poderoso que es capaz de enseñar la sabiduría de las sabidurías y poder hacer entender las cosas profundas, eminentemente espirituales. Dice los cielos, 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Qué fácil hubiera sido para Adán. ¡Hala, ese sol que está ahí! Es que eso le pasó a Adán. ¡Qué bonito sol! Y se empezó a deleitar en el sol. Y empezó a admirar el sol. Pero ¿saben qué? Se le olvidó quién lo había hecho. Y adoró el sol y no adoró al creador del sol. Adoró lo que significaba para él la grandeza de un sol, pero no pudo entender que había algo más poderoso que el sol, que el que lo había creado. Dios acá tiene que hacer notar a nuestra vida la grandeza y el poder que Dios tiene para poder anteponer cualquier sentimiento humano a lo grande y profundo que es nuestro Dios. Aquí dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ese es mi Dios. ¿Y el tuyo? En ellos puso tabernáculo para el sol, y en este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pero si lo crees, tienes que entender entonces que Él ha regido leyes, principios, valores eternos, los cuales te harán trascender de esta vida a la eternidad. Acá entonces, ¿cómo podemos entender los principios de Dios? Primero, respetando al Dios de Dios, entender su grandeza. Pero en segundo lugar, entender que Dios ha dejado plasmado en las Sagradas Escrituras su ley, sus principios. Y que lo que está escrito acá debe ser una realidad en tu vida para que cause el efecto para los frutos que van a agradar a Dios. Acá dice entonces, la ley de Jehová, ¿qué dice? Es perfecta. Es que viene de la boca de un Dios perfecto. La ley de Jehová es el mismo Dios, porque es el carácter de Dios, es la esencia de Dios. La ley de Dios es la personalidad misma de Dios. Amén, hermano. Cuando uno habla de alguien como es, alguien dice es amable, alguien es ordenado, alguien, esa es su personalidad. La personalidad de Dios está plasmada en las Sagradas Escrituras. Yo tengo que entender entonces que Dios se revela a través de su palabra, mostrando su carácter, su personalidad, y tratando de que nosotros seamos influenciados por ese carácter para poder entender que teniendo la mente de Cristo, nosotros vamos a llegar a alcanzar también la vida eterna junto con Dios. Acá, hermanos, dice, la ley de Jehová es perfecta, que dice, convierte el alma. ¿Convierte qué es? Es pasarla de un estado a otro. Los hombres sin Dios actúan instintivamente. Los hombres, hermanos, allá, ellos responden a reflejos. Si te pego, si me pegas, te pego. Y acceden a cualquier situación de placer en ellos, porque no hay entendimiento. Porque no existe el alma está vacía de Dios. El hombre vive una vida de subsistencia únicamente. El hombre anda simplemente vagando, satisfaciendo algo por aquí, satisfaciendo humano, biológico únicamente, pero nunca con el entendimiento y el discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que hace entonces la bendita palabra de Dios? Es Dios revelado a los hombres, y lo que hace es formar en nosotros el espíritu de discernimiento. La ley de Dios es la verdad absoluta de las cosas. Hermanos, a través de la palabra, yo entiendo que tengo que reconocer qué es bueno y qué es malo. Tengo que alimentar entonces mi mente, retroalimentarla de palabra de Dios, para que esta mente cambie su forma de ser. Cuando yo, hermanos, empiezo a alimentar mi mente, esta mente va a llegar a formar en mí una nueva personalidad. Hermanos, esa nueva criatura. Hermanos, el que está en Cristo, dice la palabra. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Y las cosas viejas. ¿Qué dice? Pasaron. Y aquí, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo empiezo a recibir ese potencial de palabra de Dios en mi vida, lo que hay es una sustitución de valores. Y empiezo a darme cuenta, ah, no, es que esto no es bueno, es que Dios no le agrada esto, es que Dios no está, no es, mi carácter no es adecuado a la personalidad de Dios. Entonces adquiero lo que se llama conciencia. Hay una activación de mi conciencia. Y empiezo a darme cuenta que mi conducta, mi comportamiento, no es agradable delante de Dios. Hermanos, yo recuerdo en una oportunidad un muchacho que lo llevaban preso, un marero que acababa de asesinar a una mujer humilde, una mujer que tenía su venta ahí en el mercado, y le dice, y él acababa de asesinar, y le pregunta al periodista, ¿y por qué asesinó a esta mujer así tan violentamente como lo hizo? Merecía morir esta vieja, dijo. Así tenía que morir. El hombre que no tiene el conocimiento de Dios no reconoce lo bueno y lo malo. Nosotros hemos venido a un camino en el cual estamos recibiendo un conocimiento. Y es el conocimiento de Jesucristo. Es el conocimiento de la voluntad de Dios que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Hermanos, por eso el Señor Jesucristo asegura de esta manera: escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella encontrarás palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a adquirir el conocimiento de Cristo, se empiezan a activar los sensores que les hablaba de los automóviles. Yo digo, ¡ah! Estoy mal. Y Dios hace algo maravilloso. Luego que nosotros aceptamos este evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, entendemos que la sangre de Jesucristo es capaz de perdonar nuestros pecados, y vamos a las aguas del bautismo y declaramos públicamente nuestro anhelo de buscar a Dios y de buscar la eternidad, de reconocer a Dios, empieza a suceder algo maravilloso. Yo escudriño la palabra, y la palabra empieza a activar en mí lo que se llama conciencia. Es interesante esto. La gente habla en las religiones acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Hermanos, cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, lo que maravillosamente sucede es que se activa la conciencia. El Espíritu Santo, dice, os guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, entonces la manifestación del Espíritu Santo no es que alguien venga, se revuelque ahí, que hable cosas raras, que caiga ahí mujeres que tienen que tirarle una toalla encima porque enseña las piernas, o gente que resulta vomitando dentro de una congregación. Esas no son las manifestaciones del Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo son hechos especiales en el alma, que marcan el alma y crean conciencia en nosotros de pecado, justicia y de juicio. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, hermanos, se activa la conciencia. Y luego yo me estoy alimentando de la palabra de Dios. Palabra de Dios, Espíritu Santo, presencia de Dios, comunión con los santos, súplica a Dios, humillación delante de Dios. Entonces yo voy cambiando mi personalidad. ¿Y qué es mi personalidad? Esa es mi alma. El alma, hermanos, es un ente espiritual, el cual es tu carácter. Si quisiera saber quién es el alma, ¿cuál es el alma? El alma es, eres tú realmente. El alma es tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de analizar la vida, tu forma de adorar, tu forma de expresar tus sentimientos. Eso eres tú, y esa es tu alma. El alma nuestra, antes de venir a Cristo, era un alma degenerada. Amén, hermano. El pecado degeneró nuestra mente y éramos incapaces de poder discernir, entender entre lo bueno y lo malo, y éramos incapaces de ver a Dios y ver su gloria, pero ahora hemos sido llamados a un camino perfecto, en donde Dios, a través de su Espíritu, activan los termómetros del alma. Y voy a hablar de los termómetros del alma. Creo que es importante. Acá dice, sigue diciendo, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué pasa? Alegran, ¿qué dice? El corazón. Este es un marcador maravilloso. Hermanos, hay hermanos dentro de la iglesia que tienen años de estar en la iglesia, Y hermanos, y son bravos, hermano. Andan empurrados, hermano. Con cara de malos, de pocos amigos, hermano. Hermanos que no se les ve el gozo del corazón. Y que estarán aquí, hermano. Aquí lucha siempre, hermano. Qué marcador de temperatura más horrible. Estoy empezando a hablar ya de los marcadores. Hermanos que toda la vida se están quejando. Hermanos que toda la vida están inconformes con lo que tienen, con lo que son. Están inconformes con la esposa que tienen, con el esposo que tienen, con el trabajo que tienen, con el patrón que tienen, con la cara que tienen. Eso está bien para el mundo. Por eso tienen éxito los tintes para cabello. Los que no quieren pelo negro lo tienen rubio. Y los que no tienen, y acolochan. Los que no quieren colocho se lo alisan. Eso es para el mundo. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Eres afable? ¿Eres una persona amable? ¿Eres una persona que tiene un corazón feliz? Es que, hermano, el que tiene a Cristo en el corazón es feliz. Y hermana, ¿y cómo? Mi hermana, es que ganas de morirme tengo ya. Hermano, ese es mi marido, mire usted. Esos hijos malagradecidos, hermano, mire. Yo lo que querí por ellos. Gloria a Dios si diste algo por alguien. Pero el corazón no está alegre. Eso habla. Este es un marcador del alma. Un marcador de que no estás en una buena relación con Dios. Aunque tengas 30 años de estar dentro de la iglesia. Esa amargura que muchos llevamos dentro de nosotros mismos, hermano. No, mis hermanos, nada nos gusta, nada nos satisface. Somos infelices en este mundo. Y por más que Dios se haya esmerado en darte cosas maravillosas, eres una persona inconforme, infeliz. Hermanos, cuando uno está en el camino de Dios y se ha encontrado con el Dios vivo y verdadero, uno es feliz teniendo y no teniendo. Uno es feliz sabiendo, hermanos, que esta vida no es lo más importante, sino que Dios está formando un alma ahí dentro de ti, conforme a la figura de Jesucristo. Y que a veces es necesario padecer algunas pruebas para que Cristo sea forjado en ti. El carácter de Cristo. Es que, hermanos, Cristo no es aquel crucifijo que está ahí con aquella cara de... No, hermanos. Jesucristo es una forma de vida. Jesucristo está manifestando la voluntad del Padre. Jesucristo es la... Miren, hermanos, es la manifestación viva de Dios. El carácter, cómo Jesús enfrentó los problemas, cómo Jesús enfrentó a los demás, cómo Jesús vio por los demás, cómo Jesús llegó a la misma cruz y no le importó su vida, porque la dio por ti, la dio por mí. Cuando uno, hermanos, logra entender que esa gente amargada, aunque esté en la iglesia, da tristeza, hermano. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que dan una verdadera tristeza, hermano. Decepcionados de la vida, amargados, inconformes, no son felices. El que está en Cristo, hermano, es feliz porque Dios está con él. Él es nuestra felicidad, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Pero, hermanos, entonces quiero ponerte el termómetro, ya te lo estoy poniendo, ya te diste cuenta. ¿Cuál es el termómetro? ¿Qué marca? Hombre amargado. ¡Pip! Estás enfermo de tu alma. Mujer inconforme. ¡Pah! Estás enfermo. Ese es el termómetro de tu alma. Lo que brota de ti. Amén, hermano. Entonces, la palabra, hermano, se convierte en el medidor nuestro. Hoy te estoy midiendo espiritualmente. No te vengo a juzgar. Yo quiero que tú mismo seas el que juzgues hoy tu propia vida y te pongas ese termómetro espiritual y te des cuenta de tus acciones, te des cuenta de tus reacciones y que puedas decirle: Señor, necesito cambiar mi actitud, necesito conocerte más, necesito ser más como tú. Dice los mandamientos que alegran el corazón. El precepto de Jehová que dice, es puro, que dice, que alumbra los ojos, hermanos. Miren, falta en la iglesia pureza. Hermanos, dentro de la iglesia podemos estar 10, 20, 30 años y somos maliciosos. Creo que el hermano Edwin hoy le dijeron, le hablaron de mí, por eso está hablando esto, ¿verdad? Y andamos pensando mal del pastor, mal de los diáconos, mal de los hermanos, entramos en malicias tremendas, eso lo dijo por mí, y hermano, tranquilo, hombre. Si tienes malicias, el termómetro te marca 39, 40 grados, estás enfermo. ¿Cómo puedes determinar tu salud espiritual? ¿Cómo puedes detectar tu salud del alma? Tienes que detectar estos males en ti mismo. Yo no te vengo a juzgar a ti tus males. Tú te los vas a juzgar esta noche. Y te vas a dar cuenta. Analiza tu vida. ¿Eres un hombre amargado? ¿Eres un hombre infeliz? ¿Tienes fiebre? ¿Estás enfermo? ¿Me explico, hermano? Ahora resulta que eres malicioso también. Y todo piensa mal. No se le puede cargar. Y este que me... ¿Eso qué le quede al mundo, hermano? Uno en la calle no puede ver a la gente, ¿va? Uno mira a la gente. ¿Y usted qué le importa? ¿Qué mira a usted? Pero así somos en la iglesia. ¿Y esta hermana qué? Esa la trae conmigo. ¿Y ahora qué? ¿Qué me estará juzgando? ¿Ah? ¿Qué me está viendo de malo? Malicias dentro de la iglesia. ¿Qué hacen, hermanos, de nosotros... enfermos espirituales, enfermos del alma, tenemos malos pensamientos de los demás? La pureza, hermanos, es una virtud de santos. Hermanos, y si un hermano me tonteó, ahí estamos, hermano. Hay hermanos que me han prestado pisto y no me lo han pagado, hermano. Pero yo no estoy pensando mal de él, soy pobrecito, ¿no? A mí me va bien, ya le va mal. Esa pureza, hermanos. O a lo mejor pienso, el hermano, a lo mejor no ha podido. Vamos a orar por él. La pureza del corazón evidencia salud del alma. ¿Cómo está tu termómetro en cuanto a la pureza? ¿Cómo está tu termómetro en cuanto a las malicias que lleva dentro? El temor de Jehová es limpio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando tú estás en una comunión con Dios y tienes salud espiritual, hay limpieza en tu mente. No andas pensando perversidades. No andas viendo maliciosamente. Hay hermanos dentro de la iglesia, hermanos, que son maliciosos. No recuerdo un hermano en la iglesia, hermano. Era tremendo. Y llegó a tener cierto grado de autoridad y siempre andaba, hermana, ya se dio cuenta de algo. ¿De qué? Ya se fijó que está un poquito escotado, ciérrese. Y fíjese que ya se fijó que el vestido se le arrugó un poquito por acá. Hermano, que yo diría, el sucio es él. La hermana inocentemente quizás se le zafó un botón. ¿Y por qué tengo que pensar yo mal de ella? Pero el hombre malicioso siempre anda viendo dónde está y qué le pasó y qué. Hermanos, qué importante es tener una mente limpia. Si tú eres mal pensado acerca de los demás, tu mente está sucia. ¿Sabe qué dice la palabra? Para aquel que es puro. ¿Qué dice, hermanos? Todas las cosas que dice le son puras, hermano, ¿o no? Hermano, pero ¿por qué tenemos que andar nosotros pensando suciamente? Porque el problema es nuestro y por eso juzgamos negativamente. Si es que, saber, esa anda enseñando todo. Hermano, tranquilo. Primero, quita la viga de tus ojos. Así dijo el Señor, ¿no? Antes de que tú juzgues, dice, quita la viga de tus ojos y luego ve y quita la paja que tiene tu vecino. Hermanos, quizás cuando nosotros juzgamos a alguien es porque nosotros estamos peor todavía. Las malicias son graves, es un signo de temperatura alta espiritualmente. Los juicios de Jehová son verdad todos, y todos son, ¿qué dice? Justos. Hermanos, cuando tú no estás de acuerdo, cuando algo malo te sale, dice, no, lo que pasa es que no sé por qué me tocó esto a mí. Viene una enfermedad, dice, nah, saber, ¿sabes qué está diciendo? Dios es injusto. Yo soy un hombre de entregado, porque así dicen muchos. Mi hermano, yo en la iglesia sirvo. Y yo, eso es lo que le pasó a Job, hermano. Un día Job dice, pero si yo he sido ojos para el ciego, yo he sido por el huérfano, yo he sido por la viuda. O sea, no sé por qué me pasa esto. ¿Saben qué estaba diciendo? Dios se equivocó conmigo. Muchos de nosotros, cuando viene un mal a nuestra vida, no estamos conformes y decimos, bueno, Dios es justo, decimos, sí pues. Pero por dentro estamos en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, los juicios de Jehová son verdad. Cuando viene un mal a tu vida, hermano, seguro que te lo mereces. Seguro. No lo dudes. Cuando viene un mal a mi vida, lo que tengo que hacer es, Señor, mejor muéstrame cuál es mi problema, porque seguro que tus juicios son verdad y son rectos. El malo soy yo. ¿Amén, hermano? No, es que lo que pasa es que ese diácono me lleva mal, hermano. Desde que yo llegué a la iglesia, ese diácono, hermano, de verdad me lleva corto. Bueno, y quizás ese diácono sea tu prueba. Quizás ese diácono es el que está utilizando Dios para formar los verdaderos valores espirituales, y tú te lo mereces. No, hermano, yo aquí estoy y he sido sincera con Dios, y he sido sincero con Dios. No sé, lo único que sé es que Dios es justo y los juicios de Dios son justos sobre nuestra vida. Yo no sé por qué me dio Dios esta enfermedad. La llevo en mi vida y le he pedido a Dios y le he suplicado. Un día, hermanos, el apóstol Pablo estaba un poquito preocupado porque le había pedido a Dios que le quitara un mal, una enfermedad. Y le dice, Dios, ya, basta, le dice Dios. Bástate mi gracia, le dice. Porque en tu debilidad se perfecciona mi voluntad. Amén, hermano. Quizás tengas una enfermedad crónica. Quizás tengas una enfermedad que hayas llevado por muchos años y le has orado a Dios y Dios no te ha querido cambiar, seguro que te mereces esa enfermedad. O te la mereces o la necesitas. Amén, hermano. Cuando nosotros analizamos esos marcadores espirituales, creo que debemos de rogarle a Dios, hermanos, poder ser más ágiles y entender mis propios errores. Porque este problema. Decía al principio que es fácil juzgar a los demás, pero juzgarme a mí es un poquito complicado. Acá, hermanos, dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Hermanos, ¿cuáles son nuestras reacciones cuando nos exhortan? ¿Oh? Está bien, hermano. Está bien, ahí estamos. ¿Ah? O llega alguien y dice, mi hermano, ya se fijó que sus hijos están ahí indisciplinados y qué sé yo. Está bien, hermano. Y por dentro dice, este porque no tiene hijos, ¿verdad? Este porque no es papá, ¿verdad? O no es mamá. Y quizás, hermanos, a veces no exteriorizamos muchas cosas, pero los males están ahí. Ahora, ¿qué me interesa a mí esta noche? Que tú analices tu propia vida y que puedas darte cuenta a través de ese termómetro espiritual cómo anda la temperatura de tu alma. ¿Tienes fiebre? Sí, porque eres egoísta, porque eres mentiroso, porque eres jactancioso. ¿Estarás saludable o será que necesitas algo de parte de Dios? Hermanos, qué importante es entender que Dios tiene cosas maravillosas. Pero no me pierdan ese pasaje y quiero que vayamos a otro marcador espiritual que marca la temperatura de tu alma. Hermanos, es importante que podamos ver acá en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 10. Dice, quita pues de tu corazón, ¿qué dice? El enojo. Amén. Y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hermanos, hay algo importante que debemos de considerar. Uno de los marcadores espirituales que estás mal delante de Dios es la ira y el enojo. ¿Cuántos hermanos enojados hay aquí, hermano? ¿Cuántos hermanos iracundos hay aquí, hermano? Que no nos pueden decir nada, porque así reaccionamos. Y en esto quiero enfatizar mi enseñanza en esta noche. Cuando tú tengas una reacción violenta, cuando tú tengas una reacción iracunda, de poca paciencia, de poco soportar a alguien, algo malo está sucediendo dentro de ti. Espiritualmente, mi querido hermano, no es normal cuando damos malas respuestas. Espiritualmente, no es normal que nosotros actuemos violentamente. No es normal. El esposo que contesta mal a su esposa, la esposa que contesta mal al esposo, la ira que manifestamos hacia nuestros hijos. Hermano, yo creo que una de las cosas más complicadas en la personalidad del hombre es el enojo y la ira. Yo quisiera, hermanos, y lo quiero mencionar como el marcador tal vez más fácil de evidenciar en nuestra vida. Y quiero hablar de mí. Quiero hablar de mí. Hace algún tiempo, hermanos, la verdad es que tuve una experiencia personal que marcó mi vida. Estaba yo preparando una enseñanza bien documentada. Recuerdo que era de noche, yo estaba preparando una enseñanza y recuerdo que estaba yo emocionado leyendo la palabra y estaba muy feliz y me deleitaba y escribía mis notas y estaba muy, muy, muy contento. Había tenido algunas experiencias espirituales muy especiales, pero tenía un vecino y este vecino ponía el carro siempre en la salida de mi portón. Y fíjense, hermanos, que ese día, pues yo tengo que salir a veces de emergencia y cuando llego, ahí está el hombre, ¿no? Dios mío, ¿no? Señor, por favor, quite su carro, ¿no? Bueno, ese día yo estaba cabal, hermanos, ahí necesitaba salir y el hombre parqueado frente a mi garaje y yo lleno de la unción del Espíritu, y hermanos, y mi dormitorio está en un segundo nivel, hermanos, y bajé, hermanos, y cuando miro al hombre, así estaba mi hermano. Hermano, y se me salió el arévalo, hermano. Estoy hablando de mí. No quiero hablar de ti, estoy hablando de mí. Y le dije, mire, le dije yo. No le dije malas palabras, ¿verdad? No. Esas son cosas quizás ya de otro nivel. Mire usted, ¿hasta cuándo va a dejarse a su marranada ahí? Le dije, hermano, ya basta. Mano, pero Dios mío,
Yo no sé qué cara me dio, hermano. ¿Y sabe qué hizo el vecino, hermano? Era bravo, era maloso. Y se echaba los tragos y era abusivo. Y cuando me vio, hermano, se quedó, hermano. Ahorita se lo quito, me dijo. Total, hermanos, que lo quitó. Muy manso, lo quitó. Y di la vuelta y yo dije, bueno, entendió el hombre, va. No había dado tres pasos, hermano. Y empecé a llorar amargamente. Y cuando llegué a la Biblia, no podía leer más. Hermanos, qué fácil es decir soy cristiano. Qué fácil es decir que tengo muchos años dentro de la iglesia. Pero cuando suceden esas cosas en la vida de uno, hermano, las cosas se ponen bien complicadas. Hermano, lloré amargamente. Y pude entender, hermanos, que probablemente había ganado bastante espíritu, pero había bajado espiritualmente en ese momento. Y ese marcador de la ira y el enojo, lo que tiene que evidenciar en mí es que estoy mal. ¿Me explico, hermano? Yo quiero poner esto en tu corazón, porque es lo que Dios pone en mi corazón. Es lo que yo siento, quiero hablar de mí. Hay momentos, hermanos, en los cuales perdemos el control de nosotros mismos. Somos iracundos. Actuamos como mundanos. Y al decir, bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? Es que hubo un descuido en mi vida espiritual y ese es el problema. Algo está fallando en tu relación con Dios. Has dejado, quizás, que el pecado empiece a conquistar tu vida. Has permitido que ciertas pasiones empiecen a ser importantes en tu vida. Estás teniendo prácticas, quizás, que están alborotando los malos espíritus dentro de ti. El Señor Jesús habló de algo bien importante. Dice que cuando alguien es convertido y lleva a Dios y limpia a través de la palabra y esa parábola muy hermosa, y quedamos limpios porque la palabra limpia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, la palabra que os ha dado, esa os ha limpiado. Esta palabra que estamos escuchando limpia, porque me hace entender mi propio mal. Pero hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a bajar nuestra calidad espiritual? Si tú te enojas, si tú tienes ira, si tú tienes reacciones de estas que hemos platicado, aflígete, porque estás en problemas. Quizás sigues viniendo a la iglesia, quizás sigues teniendo privilegios, pero algo está pasando en tu vida. El termómetro de tu alma está marcando 39, 40 grados centígrados. Tienes fiebre. Si yo te veo espiritualmente con reacciones de violencia, quizás en la iglesia hipócritamente podemos mantener una imagen. Y podemos hacer como que, sí, hermano, y qué tal, hermano. Pero en la casa, hermano, somos unas verdaderas bestias. Maltratamos, tiramos, ofendemos, destruimos a nuestros mismos hijos, los que decimos amar. Y hay molestias que se con ese. Y tal vez cuando está, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Hermanos, cuando la calidad espiritual empieza a bajar en nuestra vida, empieza a evidenciarse la ira, el enojo. Así que yo quiero enfatizar, dentro de todos los marcadores espirituales, porque es lo más sencillo de ver. ¿Cuántas veces te has enojado, mi hermano? ¿Cuántas veces dices, es que cuando sentí, se me salió? ¿Pero por qué se salió? Porque es lo que tienes ahí adentro. Dice la palabra de la abundancia del corazón, que dice, habla la boca. Es que yo no quería decir lo que dijo. Mentira, ya lo dijiste. Y si lo dijiste, es porque estaba guardado en tu corazón. No, es que no, quizás te avergonzaste en un momento, pero el diagnóstico ya lo tienes. El escáner de Dios ya detectó que tienes un problema espiritual. Yo quisiera que tú, no yo, juzgara tu propia vida. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las reacciones que estás teniendo? ¿Son reacciones que coinciden con el carácter de Cristo, con la personalidad de Cristo? ¿O simplemente eres un hombre iracundo igual que todos los demás? Efesios capítulo 4, y es que ahí está el problema, hermanos. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ¿qué dice? Como los otros gentiles. Hermanos, hay hermanos dentro de la iglesia que si las mujeres aquí hablaran del carácter de muchos de ustedes varones, hermanos, palabra que lloraría sangre esto. Y si muchos maridos hablaran del carácter violento que tienen muchas mujeres acá, hermanos, daría mucha pena decir que somos miembros de la iglesia de Cristo. De verdad se los digo. Que dice que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo, ¿qué dice? El entendimiento, ¿qué dice? Lleno de tinieblas. Sí, hermano. Sí. Aquí estamos, pero no tenemos entendimiento de lo espiritual. No hemos evolucionado, no hemos avanzado en el carácter de Cristo. Y dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué dice? Por la dureza de corazón. Hermanos, la religión misma causa dureza en nuestro corazón. Nos hace creer que porque ya somos diáconos, que porque somos pastores, que porque predicamos, ya somos buenas gentes. Mejor haz tu propio test personal. Ponte tu escáner personal y analiza. Quizás hoy te enojaste. Quizás hoy fuiste iracundo. Quizás hoy evidenciaste envidia, resentimiento, rencor. Esos frutos son marcadores espirituales. Así se mide la temperatura del alma. Si tienes uno de estos marcadores alterados, aflige tu corazón, porque tu relación con Dios no está bien. A veces, hermanos, todos tenemos momentos quizás especiales. A veces, pues gracias a Dios, pues puede haber un dominio propio como parte del Espíritu Santo, la presencia de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, uno sabe que se enojó por dentro. Uno sabe que actuó. Uno sabe que dio mal testimonio, que dio mala respuesta. Y uno lo sabe. Y uno puede acallar su conciencia. No, ahí estamos, es que él dijo, yo, ahí estamos. Pero ¿por qué actuó así? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en mi vida espiritual? ¿En qué estoy fallando, Señor? Porque estoy perdiendo el concepto de tu carácter en mí. Cada vez que te enojes, acuérdate de esta enseñanza. ¿Cómo está tu termómetro? ¿Cuánto de temperatura marca tu alma? Yo creo que siempre que tú te enojes, siempre que des manifestaciones de ira, un mal espíritu está empezando a tomar control de tu vida. Seguro. Porque eres incapaz de dominar los malos espíritus. Dice que cuando el demonio encuentra y un espíritu encuentra un alma, como venía contando esa parábola, y encuentra un lugar, un corazón, un alma ahí limpia, porque la palabra ha limpiado, dice, ah, entremos, aquí está bien la cosa, y trae 7 demonios más. Y la condición de aquel, dice, es peor que antes. Cuando tú empiezas a dar cabida al pecado, a los malos pensamientos, hermanos, yo te voy a decir algo. Cuando tú empiezas a introducir tu mente aún en internet, aquellos que les gusta estar inquiriendo sobre pornografía, aquellos que les gusta estar viendo escenas sexuales, aquellos que empiezan a meterse en ese bajo mundo, viendo cuestiones ahí hasta de demonios, la ira empieza a apoderarse de ti. Los espíritus empiezan a tomar control de tu vida. Esto es algo espiritual, hermano. Cuando tú tienes malos amigos, empiezas a contar chistes malcriados, a tener relación y comunión con ellos, esos malos espíritus de ellos también influencian tu vida, y tú has abandonado la oración, has abandonado aquellos principios y valores, tú empiezas a tener debilidad espiritual. Y entonces, como hay un fuego, porque hay una guerra ahí interna entre esos valores espirituales de parte de Dios y espirituales de parte del diablo, adentro de nosotros se generan conflictos espirituales. Hay una guerra interna. Los espíritus del bien contra los espíritus del mal, y yo soy, dentro de mí se está generando una guerra de lo más horrible. Y empieza la confusión mental. Y nos volvemos, hermanos, irritables, nerviosos. Hermanos que generan mucha ansiedad, están tensos. Hermano, es que tengo estrés. Es que, hermano, es que la guerra se está volviendo fuerte ahí dentro de ti. Y el bien no está prevaleciendo contra el mal. Empieza a crearse confusión en tu mente. Empieza dentro de ti a ganar la batalla el diablo. Y como tú no puedes controlar aquella situación, tú estás en esa guerra interna, en que le estás fallando a Dios, en que te estás fallando a ti mismo, en que las cosas que estás haciendo, tú sabes que no son la voluntad de Dios. Estás inquiriendo en el área satánica. Y ese conflicto va creando una bomba dentro de ti. Llega el momento en que quizás una cosa de lo más sencillo, ¡pah!, estallas violentamente. Y nada que ver la mujer, pero la mujer pagó el pato, el marido pagó el pato, los hijos pagaron el pato, porque la guerra espiritual que estás viviendo es una guerra a muerte. Los malos espíritus, con el Espíritu Santo que Dios te ha dado, hay una batalla de valores allá adentro, y eso genera violencia. Por eso, hermanos, todos los pecados sexuales generan violencia. Todas estas gentes que tienen trastornos de personalidad respecto a identidad sexual, homosexuales, lesbianas y todo ese tipo de personas que tienen irregularidades sexuales, son sumamente violentos. Son bien suavecitos cuando están ahí, pero no les hagas algo porque actúan así de esta manera, violentamente. Los malos espíritus toman el control de la gente, pero lo mismo sucede en nuestra vida cuando nosotros empezamos a tener debilidades en nuestra vida. Los espíritus empiezan a tomar posesión de tu mente, a tomar posesión de tu carácter, y tú caes en una incapacidad de dominar muchas de las cosas, y ante esa incapacidad viene una frustración a tu vida, y tienes que estallar, hermano. ¿Y cómo? En violencia. Por eso, hermanos, los hombres infieles son bien violentos, hermano, cuando llegan a la casa. Ya la mujer no les puede ni hablar, hermano. porque ellos están violentos. Ah, cuando un hombre empiece con esas violencias, hermana, algo está pasando en ese marido. Disculpe que descubra a alguien esta noche. Y las mujeres que muchas veces son violentas con el marido, cuidado, quizás algún demonio se está interfiriendo entre la vida familiar. Y la mujer se vuelve violenta. Y mira, hermanos, los pecados sexuales generan violencia en los hombres. Por eso mi énfasis en esta noche, de todos estos marcadores de temperatura del alma, creo que la ira, la violencia, el enojo, es el más fácil de poder detectar. Porque a veces la envidia no se logra detectar, se lleva ahí y ahí estamos. Pero el enojo tú lo puedes pesar. Y por eso quería hablar precisamente del enojo como algo bien complicado en nuestra vida. Hermanos, la verdad es que hay mucho que decir al respecto de todo esto. Pero creo que lo más importante es que logremos entender que a través del Espíritu Santo tenemos nosotros una gran oportunidad. A través del conocimiento de la palabra, nosotros vamos a ir entendiendo estas cosas que estamos entendiendo hoy. Hoy con esta reflexión, yo quisiera que cada vez que te violentes, que cada vez que hay una reacción violenta hacia alguien, con ira hacia alguien, no te la quedes así. Cada vez que yo me enojo por algo, digo, Señor, algo se está debilitando en mí. A veces la pagamos con el que menos deberíamos. Lastimamos a los mismos que amamos. Pero el problema soy yo. Yo estoy fallando en algo. He dejado de orar. He dejado de buscar la comunión con Dios. He dejado la comunión con el pueblo. He dejado de leer la palabra. Algo está sucediendo en tu vida que está haciendo de tu alma una víctima de un mal espíritu, el espíritu de ira y enojo. Necesitamos la palabra. Necesitamos el Espíritu de Dios. Pero necesitamos evaluar nosotros nuestra propia vida, hermanos. Esto es vital para tu salud espiritual. Y para eso tenemos parámetro de vida a través de las Sagradas Escrituras y el ejemplo que Jesucristo nos dio de humildad, de paz, de mansedumbre, de templanza y todos los dones del Espíritu Santo que han de manifestar el Espíritu de Cristo en nosotros. Pero termino. Vuelvo a Salmo 19 y dice, versículo 11, tu siervo es además amonestado ¿con quién? ¿Con quién? Con la palabra. Aquí yo me doy cuenta de que esa palabra me reprende dentro de mí porque hace eco dentro de mi alma. Dice, tu siervo es amonestado con ellos en guardarlos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay grande galardón. Pero mis hermanos, acá mis hermanos, David, este es un salmo de David, tiene que reconocer que tiene que venir algo del cielo para que yo pueda entender mis errores. Y esto que está viniendo hoy a tu vida es del cielo para ti. No lo tomes de Edwin Arévalo, es del cielo para ti. Entiende tus propios errores, entiende la razón de tus iras. Ve más atrás cuál es la razón de tus enojos. ¿Por qué reaccionas violentamente? ¿Qué está pasando en tu vida? Y acá David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero Dios te dice esta noche, líbrame de los que me son ocultos. Quizás no te has dado cuenta, y hoy te des cuenta, que estás reaccionando mal porque algo está débil espiritualmente en tu vida. Estamos viendo la punta del iceberg únicamente. Estamos viendo nada más una reacción. No es que fue un enojo nada más, pero ¿por qué el enojo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué lo está originando? Oh, hay un mal avance. Hay algo que está sucediendo. ¿Ah? ¿O no? Cuando vemos una plantita que se muere o tiene hongo, tiene plaga, ¿o no? Y si se seca, quizás tenga gallina ciega. Pero hay alguna razón. ¿Por qué tu vida espiritual está marchita? Ah, es que la pandemia. Hermanos, pero si Dios está en todos lados. Cercano a ti está Jehová. Cercano a tu corazón, ahí está Dios. No pretextemos, hermano. Evalúa tu vida. ¿Quién entenderá, dice, tus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, pero preserva también a tu siervo, ¿qué dice? De las soberbias. Muchas veces la soberbia, es que yo soy diácono de la iglesia, yo soy encargado de aquí, yo soy encargado de allá, yo soy el pastor. Hermanos, el diablo ha trapeado con pastores y se ha dado gusto. Porque cualquiera que deja de buscar a Dios legítimamente es víctima del diablo. Y llegan los malos espíritus. Yo he visto, hermanos, yo recuerdo que en una oportunidad, hace muchos años, yo llegué con un pastor y la verdad es que había muchas cosas que a mí no me gustaban de lo que él predicaba. Y le dije, oh, pastor, y le pedí una cita, porque hay pastores que hay que pedirle cita, hermanos. Le pedí cita en una iglesia muy grande, acá en Guatemala. Le digo yo, pastor, yo quiero que me explique, que me ayude algo, sáqueme de un error, le digo yo. Fíjese que yo siento que nos falta más doctrina aquí en la iglesia. A veces veo que muchas de las cosas no están amparadas en la escritura. Hermanos, y aquel hombre va sacando un color colorado, verde, morado, hermanos, y empieza a temblar, hermanos, así, mira, hermano, y yo me sentí un poquito incómodo, pero yo llevaba un mensaje claro y preciso. Siempre me ha gustado hacer, ponerle punto a la I donde es y punto. Hermanos, y cuando sentí, hermanos, agarra y se para, somata el escritorio donde está, hermano. Hasta brincaron las cosas que estaban ahí. ¿Y qué crees que estamos haciendo aquí? Aquí estamos dando doctrina. Dios mío, dije yo. Esta es la respuesta a mi duda. Este hombre es violento. Entonces tengo razón. Hermanos, no permitamos que la ira, el enojo, ese es mi énfasis esta noche, que las malas respuestas a los demás. Somos muy susceptibles, un bocinazo atrás, y estamos maltratando al que está atrás. Y queremos sacar, y si se pasó alguien ahí, queremos ver qué hacemos, hermano. Y la mujer, hombre, tranquilo, vos cállate también. Si no, con vos también. Sí, el hermano. Y cuando entra a la iglesia con su Biblia, hermano.
¿Qué tal, hermano?
Hipócrita. ¿Verdad o no? Pobre las mujeres que tienen hombres violentos, pero pobre los hombres, porque van a vivir engañados, o están engañados, porque no se han dado cuenta lo que está sucediendo realmente, las groserías que Satanás está haciendo en tu alma. Entonces, la ira es un marcador de la temperatura de tu alma. El enojo es un marcador de temperatura de cómo está tu alma. Y estoy seguro que si pusiera hoy un termómetro, a muchos les diría, ¡ay! Topó el pobre aparato, hermano. A veces podemos tener marcadores engañosos, ¿verdad, hermano? Es una anécdota y con eso voy terminando. En una iglesia hija, fuimos, hermano, y es con todo el protocolo, los diáconos ahí con la mascarilla y con, y qué sé yo, ¿verdad? Y el alcohol y el gel y todo así bien formales, ¿verdad? Y en eso, cuando yo me di cuenta, pasé y me tomaron la temperatura, ¿va? Le tomaron la temperatura a un hermano. Y el hermano hizo pip. Así, yo me acerqué. ¿Y ese tu termómetro qué le veo? Es que hermano no tiene baterías. Entonces cuando cada uno iba entrando, pip, le hacía él ahí. Muchos de nuestros termómetros son un engaño. No están marcando bien tu temperatura, la temperatura de tu alma. Te están dando falsos valores. Un privilegio dentro de la iglesia puede crear un falso valor, pero cuando surge el enojo, cuando surja la ira, acuérdate de Dios. Acuérdate lo que dice la palabra. Mira tu termómetro y acuérdate que Dios te habló esta noche. Dejen de vosotros, dice la palabra, toda ira, todo enojo, toda gritería. Mi paz os dejo, la paz os dejo y mi paz os doy, dijo el Señor. Y no la doy como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay veces que hay que decirle a la esposa, está bien, hombre. Y aunque uno sepa que no tiene, está bien, ahí está, dejémoslo ahí. O el esposo, sí, está bien, mi amor, no tengas pena ahí. Ese que es una injusticia dentro de mí. Pero quizás esta actitud de humildad pueda respaldarla a Dios. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas mujeres vienen a quejarse con nosotros de los maridos. Pero se dan taco a taco, hermano. Se dan taco a taco. ¿Y qué va a hacer Dios ahí? El marido le dice una y la mujer le responde tres. ¿Y cómo Dios va a actuar ahí? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y por eso no podemos ver la gloria de Dios. Que para Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Y ojalá que siempre que haya un chispazo de violencia, de ira, de enojo, consideremos nuestra vida espiritual. No es casualidad, es un efecto de algo que está fallando ahí dentro de nosotros. Uno me dice, no, es que lo pasa es que me sacaron el carro, es que me enojaron. ¿Y por qué te enojaron? Y lo que pasa es que él me provocó. Pues sí, pero ¿por qué te enojaste? A Jesús le escupieron, lo maltrataron, le arrancaron su barba, lo latigaron, fue llevado a la cruz. ¿Y qué dice? Enmudecido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿O no es así? Y cuando estaba ahí arriba, viendo a todos los que les había hecho milagros, que les había sanado a sus hijos, les había hasta resucitado, y estaban diciendo, crucifícalo, y lo llevaron a la cruz. ¿Y qué dice Jesús? Perdónalos, no saben lo que hacen. Ni una palabra de enojo salió de su boca, porque de la abundancia de su corazón habló su boca también. Evalúa tu vida, cada respuesta amarga, cada respuesta violenta. Algo malo está pasando en tu vida. Tu temperatura marca arriba de 40 grados centígrados. Quizás estás a punto de convulsionar. Y lo que está sucediendo adentro es que hay una guerra espiritual entre Dios y los malos espíritus, el espíritu de Dios y los malos espíritus. Y eso es una bomba de tiempo. Cuando tú actúas violentamente, esto ya es lo que produjo aquello, pero el mal está ahí, Quiera Dios que cada uno de nosotros consideremos nuestra propia vida. Y ánimo, hermanos. Esto que estamos teniendo es luz para poder rogarle a Dios. Que Dios le bendiga esta noche, hermanos. La paz sea con cada uno de ustedes.